El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 31 de julio del año 2026. Empieza agosto, la época de los vientos, de las cometas y ya la recta final del presente año. La frase del día, don Steven, es un poco truculenta.
Uy,
póngale cuidado. Busca todo menos amor y muerte. Ellos te encontrarán cuando llegue la hora. Albert Einstein. ¿Usted ya encontró el amor?
Varias veces.
¿Pero le ha llegado en la hora que es o no?
Sí, yo creo que sí. Sí. Ay, por ejemplo, menos mal no llegó antes del Mundial porque no tenía tiempo.
No, hubiera sido terrible.
Ahorita tengo tiempo.
Pero usted sabe que mucha gente dice que uno no debe buscar el amor, que el amor lo encuentra uno.
¿Ah, sí?
Yo he oído por ahí algunos filósofos del romance y del corazón.
Todos los caminos conducen al amor, César.
La vida conduce al amor.
Sí, sí, sí.
Pero estamos hablando de un amor un poco más específico.
Como diría mi poeta y filósofo Bad Bunny, mientras uno esté vivo, tiene que amar más.
Bien, sólido.
Por favor.
Voy con Bad Bunny también.
Claro. Filósofo bueno, de la nueva era. Ahora me regañan por eso.
Voy a arrancar con correos hoy, ¿le parece?
Buenísimo.
Porque tengo el tema de la posición de Colombia en el ranking Opta de las ligas más importantes del mundo, o mejor, de todas las ligas del mundo, y tengo también la posición de los clubes, para que debatamos un poco. Espérenme que se me enredó esta vaina aquí. Ya la tengo aquí resuelta. Bueno, mire, JC Zambrano desde Atlanta. Lo que está pasando con FIFA es solo una muestra más del capitalismo. Agarra algo grande y vuélvelo gigante. Poco a poco los peces grandes se van comiendo a los pequeños. Es cierto, estamos en un mundo capitalista, cada entidad quiere ser más grande, y es cierto, los grandes se comen a los chiquitos.
Sí, sí, pero bueno, UEFA no es ningún chiquito, ¿ah? ¿Eh? UEFA es
no es ningún chiquito.
Emporio
pero,
también.
Pero yo
poderoso.
Yo insisto, Steven, insisto en el tema. Esta mañana se lo planteaba Félix en una discusión que tuvimos en 6 AM con don Julio.
Sí, la escuché.
Sí.
Estuvo buena y fuerte.
Fuerte. Yo le decía...
Sí, para que vea que yo no soy el único que le lleva la contraria, don César Augusto.
No, es que a mí me gusta que me lleve la contraria.
Y le fascina,
además,
¿no?
La intención de este programa es eso, es tener opiniones distintas
para
que ustedes escojan y decidan. Ahora, aquí nadie se acomoda. Acomodarse es la fácil.
Sí, claro.
Es decir, no, es que la UEFA tiene razón, no es que los directivos son ladrones,
aparte,
no es que el fútbol es una mafia.
A mí me gusta debatir ideas y yo siempre encuentro en los contrarios, ya sea en polémica o en pulso, un argumento. Así no esté de acuerdo con él, pero un argumento. Lo triste sería que no tuviéramos argumento y estuviéramos simplemente por un camino distinto, simplemente para hacer show. Eso nunca pasa.
De acuerdo, pero usted se pega unas alborotadas a veces.
Ah, bueno, sí, porque a mí me apasiona.
Anoche se calentó en la polémica duro usted.
Sí, pero a mí me apasiona el deporte a todo nivel, desde el administrativo hasta el deportivo.
Pero mira, a propósito de lo que dice JC Zambrano desde Atlanta, hoy las grandes empresas se están aliando. Y hay alianzas de ese tipo, ¿para qué? Para buscar más poder, para buscar más clientes, para ganar más plata. Esa es la vida, gústenos o no nos guste. ¿A usted no le gusta que le paguen mejor?
Sí, pero depende cómo. Por ejemplo, ¿de dónde viene la plata?
Pero yo estoy hablando... Fin. Pero a ver.
Oiga, a propósito, César, ¿la Confederación Asiática de Fútbol sí vio que se puso del lado de la UEFA? O sea que, si hoy se fuera votación esto, ganaría la UEFA. Dijo... Mostramos nuestra preocupación por la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada en sus principales competiciones y por el proceso de toma de decisiones en torno a FIFA Forward Enterprise. La AFC se solidariza con UEFA y con CONCACAF al expresar serias preocupaciones por la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada e insta a que se retire la propuesta y que se haga un debate público.
Pero ahí hay un pequeño detalle. Resulta que este tipo de propuestas no las votan las confederaciones en bloque.
Sí, se vota ya México,
individualmente.
México ya le dijo a la CONCACAF.
No, y Estados
yo
Unidos.
Yo sí estoy con la FIFA.
No, y Estados Unidos también.
Ah, no,
Estados
pues,
Unidos,
la hay, entonces.
No, pero es que ayer había salido una comunicación
en
por
bloque,
ahí.
En bloque.
Que Estados Unidos apoyaba la decisión de estar en contra de.
Y la de México también. México
sí.
No está en contra, pero dijo, bueno, escuchemos la propuesta.
Lo que pasa es que aquí no se trata de estar con uno con otro. Yo lo que insisto es que este es un tema de poder. A mí la propuesta me parece que es sana. Yo creo que si uno mira la propuesta suelta, no es posible que en la propuesta donde a usted le estoy dando la posibilidad de que gane más dinero, salga a decir la UEFA, por ejemplo, que la Copa Mundo no se puede tratar como un producto de inversión, que están vendiendo el campeonato del mundo, que el fútbol no puede hipotecar su futuro para obtener ganancias financieras. Hombre, lo que garantiza el futuro de una empresa es que sea financieramente estable, económicamente sólida. Y eso es lo que pretende ser la FIFA. Hoy lo es. Yo por eso pienso que una propuesta como esta no estaría afectando la gobernanza de FIFA en el tema deportivo y en el tema administrativo. Pero bueno, ese es un tema que tendrán que votar las asociaciones y lo van a votar independientemente. Yo ayer le decía, UEFA se pronunció en bloque, pero hay personas de UEFA, federaciones, que no están de acuerdo con Seferín. Por ejemplo, la República Checa y la sueca hasta el momento de manera pública. Claro que el sueco es vicepresidente de FIFA, ¿no?
Pero ahorita con tres confederaciones, así tres, cuatro delegaciones, digan, no, yo me voy con la FIFA, va a ser muy difícil que pueda entrar una votación contraria a la que esperan. Y César, yo me distancio un poquito de esa mirada de que esto es un tema de poder. Porque si fuera solamente un tema de poder entre UEFA y FIFA, yo creo que ni CONCACAF ni tampoco la Confederación Asiática se meterían en ese limbo.
Lo que pasa es que sí se meten porque es que el tema es ya universal. Además, el tema está tocando otras esferas internas, pero además temas internos que comprometen a Infantino. Y es ahí donde el asunto le da participación a todo el mundo. Mire, por ejemplo, Carlos Cordeiro, que es el principal consejero de Gianni Infantino, dimitió de su cargo en oposición al proyecto.
Y un hombre muy importante porque manejaba todo el tema de licencias.
Y el tema financiero, pero mire, ajá, el tema de licencias pertenece a una empresa.
Pero él es el auditor de...
Correcto, porque sigue la gobernanza de FIFA. El director de operaciones de FIFA, que se llama Kevin Lamour, denunció que la administración del organismo fue engañada con la iniciativa de abrir el Mundial a inversiones privadas. Yo creo que ese fue el gran pecado de Infantino. Puede que él haya dicho, yo estoy haciendo esto aquí internamente y cuando lo tenga amarrado se los doy a conocer, cuando ya tenga el negocio prácticamente resuelto. Pero resulta que se lo filtró The Time y eso no le gusta a nadie. Que le oculten las cosas y ese es uno de los motivos los puntos débiles de Infantino.
Tamaño omisión de información. Ahora, celebro una cosa. Al menos he visto que la FIFA le ha bajado un poquito a la prepotencia. Ha dicho, no, hablemos, venga, sentémonos. Si quieren, no ha dicho todavía oficialmente retiro el proyecto.
No, pero ha dicho una cosa clara. Mire, es un proyecto. Ustedes votan si sí o si no. Si están de acuerdo, lo llevamos a cabo. Si no están de acuerdo, lo archivamos. Eso me parece que es democrático y que es lógico.
Pero también yo estoy del lado de la UEFA cuando dice, si vamos a hacer un proyecto que comprometa tantas cosas importantes en el fútbol, hagámoslo entre todos.
Bueno, vale.
Me parece más válido lo de la UEFA que lo de FIFA.
El engaño que consideran Infantino les practicó, no contándoles antes, es uno de los motivos que debilita al presidente de FIFA. El primer ministro británico, Andy Burnham, consideró que Gianni Infantino es la persona equivocada para dirigir la FIFA. Y el Sindicato Mundial de Futbolistas, que yo nunca lo he entendido, porque están como la UEFA, les quieren dar más fútbol y se oponen. Les quieren dar más mundiales y no les gusta.
No, lo que pasa es que lo que de los puntos que ellos critican es que se pueda ampliar el calendario. Ya no tenemos cómo ampliar más el calendario, César Augusto.
Sí, pero a ver, ese es un tema que tienen que manejar los clubes, las responsabilidades de los clubes y de las selecciones.
Pero venga, cuando usted ponen encima, mire, un Mundial de Clubes y le ponen además una Champions más larga y le ponen una Liga Calendario más larga y además, fuera de eso, la Liga de España, por ejemplo, vende a Arabia una final de Supercopa. O sea, hermano, estamos sobreexplotando el fútbol, partido más a esto.
Pero a ver, está bien, usted lo mira así, pero yo lo miro de otra manera. Es la oportunidad de dar más empleo, de que más futbolistas participen de la torta, por ejemplo.
O sea, ¿usted estaría de acuerdo con que, por ejemplo, se amplía 40 el número, 45 el número de una plantilla de futbolistas?
Allá voy. La responsabilidad...
Pero entonces lo vas a gastar también.
No importa, pero la responsabilidad de la condición física de los jugadores es del cuerpo médico de los clubes. Si yo veo que un jugador está a punto de sobrecargarse, no lo pongo. Ahora, si tengo tantos torneos, pues en vez de tener una plantilla de 25, tengo una plantilla de 30 o tengo una plantilla de 35 jugadores y se amplía el espectro y se le da más trabajo a los jugadores. Por ejemplo, el sindicato dice que decisiones tan importantes como abrir la explotación comercial de competencias como el Mundial a la inversión privada deben adaptarse a medidas de un proceso genuino e inclusivo y no a través de ultimátums. Pero es que Fipro, no hay ningún ultimátum. El proyecto está expuesto, está en la página de FIFA para que las federaciones, después de 50 días de análisis, decidan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo por eso todavía me resisto a creer, Steven, a pesar de la presión exagerada, que FIFA retire el proyecto. Porque es que a la hora del té, el billete es una cosa muy seria.
Yo lo dudo mucho.
Mire, yo le voy a contar esto a la gente.
César, es que está perdiendo credibilidad y gobernanza el señor Infantino. Y cuando eso pasa, es mejor dar un pasito para atrás.
Bueno, es una alternativa.
Ser un poco humilde, agachar la cabeza y decir, venga, bueno, hablemos.
Bueno.
En vez de imponerse.
¿Usted no, pero él no está imponiendo nada. Él está proponiendo un proyecto y lo votan las 211 federaciones.
Pero cuando tres confederaciones le dicen, venga, quítelo y hablemos. ¿Usted por qué no puede tener el gesto de humildad de decir, vale, lo quito y hablamos?
Bueno, no, puede ser una alternativa, yo no la descarto. Pero cuando el billete se les aparece a los directivos del fútbol...
Pero el billete, ¿de qué forma? ¿De qué
pero
modo?
Pero por favor,
¿de qué
Steven,
manera?
Mire, o sea, les voy a contar cómo nació la FIFA.
¿El billete de qué manera?
Les voy a contar cómo nació la FIFA.
Eso es como la frase, plata es plata.
La FIFA tiene 104 años. Nació... No, 102. Nació en el 2004. Nació en el 2004 cuando en Inglaterra y en el Reino Unido, en Escocia también, los universitarios y la gente del pueblo jugaba un deporte que cada vez se volvía más popular, el fútbol. Ya tenía reglas, ya tenía posibilidad de competición y hacían partidos y llenaban los estadios. Estadios pequeños porque no existían. Estadios que se armaban con tribunas de madera. No existían los estadios. Había estadios de cricket y estadios de rugby. Y no sé si en esa época se jugaba ahí. Y de pronto, un señor, Stanley Rose, dijo, hombre, no, esto hay que organizarlo. Y hay que fundar una entidad para que gobierne la competencia. Y ahí nació FIFA. Y hubo un enfrentamiento porque, como todo, siempre hay pelea entre Escocia y Gran Bretaña y Inglaterra. Y ahí nació FIFA. En 102 años, FIFA ha tenido 8 presidentes europeos y un solo presidente no europeo, que fue Joao Belange. Entre 1984 y el año 2008, 24 años, que después fue involucrado en temas de corrupción y demás. Siempre el gobierno del fútbol ha sido de UEFA, ha sido de los europeos. Como ahora el señor Infantino... Es amigo de Trump, es amigo de los árabes, le da plata a CONCACAF, le da plata a CONMEBOL, a Asia, a África. Pues lógicamente que la FIFA va perdiendo el control del negocio. Y si fuera de su Infantino, les mete la Superliga, claro que no es obra de Infantino, pero la ve con buenos ojos, o el Campeonato Mundial de Clubes, que es una competencia directa de la Liga de Campeones y de la Champions, pues simplemente la UEFA siente que se le están metiendo al rancho, que sí, le están metiendo la mano en el bolsillo y que le están quitando posibilidades económicas de expansión.
Lo que pasa es que, a ver, yo no digo que el señor Infantino todo lo haga mal, ni más faltaba. Yo creo que ha hecho cosas muy buenas por el fútbol. Y es cierto lo que ustedes decían anoche, mucha inversión a escuelas de fútbol, a países en desarrollo y demás, que es muy bueno.
Entre ellas, Colombia.
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. También es cierto que es como si se justificara todo acto que vaya en contravía de Infantino. Hay una justificación acerca de que es que otros están sedientos de poder. Y entonces el incomprendido Infantino no tiene que ser objeto de críticas. No, Infantino ha cometido actos que no son ilegales, no, pero que sí son susceptibles a la crítica y que ya se las han dicho desde lo deportivo. Como ese adefesio de los de las pausas de hidratación, ¿cierto?
Sí, sí.
Eso fue un adefesio.
Sí, adefesio que le dio a la FIFA como 360 millones de dólares, creo que
sí,
fue.
Sí, pero en detrimento del deporte.
Sí, sí.
El señor Carlo Ancelotti, por ejemplo...
Pero es que esto cambia, mire,
El señor Carlo Ancelotti, por ejemplo, dijo... Usted lo puede criticar, le puede creer o no le puede creer, pero lo dijo Ancelotti. Ancelotti dijo que la pausa de hidratación había sido gran responsable del bajón de rendimiento de Brasil en el partido contra
Noruega. A Colombia también la perjudicó. Yo no estoy de acuerdo con las pausas de hidratación.
Pero usted dice es que le trajo plata a la
FIFA. Estoy simplemente diciendo que ese es un ítem para que eso no desaparezca.
¿Por qué?
Porque le dio plata a la FIFA. Así es, ¿qué hacemos? Este es un mundo donde financieramente se está gobernando todo.
Si llega usted una marca X y le dice, venga, hágase un tatuaje en la frente, que tengan la marca permanentemente mía, un tatuaje.
Sí.
¿Usted lo hace?
No, yo no me lo hago.
Ah, bueno.
Pero hay gente que sí se lo hace.
Pues porque se cuida, maestro.
Pero hay gente que sí se lo hace.
Visual.
Pero hay gente que sí se lo hace, Steven.
Es lo mismo que hoy está pidiendo UEFA
pero el tema no es de un tatuaje.
Amigos de Asia.
El tema no es
cuidemos
de un tatuaje.
Cuidemos el fútbol, produzcamos plata. Aquí nadie está diciendo que no se produzca
nadie
plata.
Nadie está descuidando el fútbol, ni nadie está hipotecando el fútbol, ni nadie está vendiendo el fútbol. Ahora,
es que usted hace quedar a Infantino como un incomprendido, incomprendido.
Pues, ahí le estoy echando toda la lista de las equivocaciones grandes de Infantino, que han sido grandes y casi todas en la última época. El tema de la famosa sanción al jugador de Estados
Unidos.
Jesús
María Sierra dice una cosa muy interesante. Dice, esa es la diferencia entre moral y ética. Hay que tener una mínima de moral y ética.
Pero esto no es ni amoral ni antiético, perdóneme. Esto es un negocio. No es ni amoral ni antiético.
Venga, la FIFA, le pregunto una cosa. ¿La FIFA es una asociación con ánimo de lucro?
Sin ánimo de lucro.
Ah, bueno, gracias, muchas gracias.
Pues ¿eso qué tiene que ver? Pues, ¿usted cree que la Fundación Colombianitos no quiere tener más plata?
No, pero por supuesto.
¿Y no hace todo lo posible para conseguir plata?
Pero es que
Pero
César, FIFA... FIFA produjo el triple de plata del Mundial pasado.
¿Y qué?
Lo está haciendo bien, FIFA. Infantino lo está haciendo bien. ¿Para qué le va a delegar a un tercero que no sabemos cómo lo va a hacer?
Bueno, pero entonces es que la delegación a un tercero es la venta de los derechos de televisión, que quedó coja esta vez porque querían venderle a China por 300 millones de dólares los derechos de televisión y se los tuvieron que vender por 30. En el Mundial anterior de Qatar, Arabia no transmitió porque no negociaron. Ese es un desgaste para la estructura de FIFA que es demasiado grande. El tema de las licencias. El gran problema que tiene la imagen de FIFA en los campeonatos del mundo es la piratería. Entonces, que lo maneje una empresa que conoce el tema, que puede establecer los controles y las regularizaciones para que el negocio sea sano y limpio. Pero eso no quiere decir que estén hipotecando el fútbol, ni que el fútbol se vaya a acabar, ni más faltaba. Anoche en AS Mundial, su muy buen programa, don Steven.
Gracias, don César.
Escuché al tío Soria.
Está de acuerdo con usted.
Que tiene toda la razón, el fútbol está cambiando. Hoy hay VAR, antes no había. Hoy hay 4 tiempos, antes había 2. Hoy tenemos una comercialización en vallas de televisión, en publicidad, que antes no existía en el fútbol. Y uno se tiene que adaptar a los cambios. Yo le decía esta mañana a Félix, mire, las grandes empresas de tecnología se han aliado y son las grandes rivales. Se tiran a muerte, se sacan los ingenieros, pelean, se demandan y se unen. ¿Para qué? Para ganar dinero, no para favorecerte en tu intención del consumo tecnológico.
No, desafortunadamente vamos a poner de acuerdo, es así. César, pero sea lo mejor para el fútbol. Ojalá y hablen, porque es que el diálogo, si uno siempre tiene que estar en pro del diálogo, que hablen, se pongan de acuerdo y que sea lo mejor para el fútbol.
Entiéndame
pero
esto,
a mí me encanta que existan custodios del fútbol. Me fascina. Por eso aplaudo a la UEFA. Me parece una posición interesante.
La
lo
UEFA
que he visto
es custodia de su plata,
lo que
no del fútbol.
Allá, y Infantino no es custodio plata. De
también,
la plata de otros también.
También, los
y,
dos.
Y la Confederación Asiática me sorprendió. La CONCACAF me sorprendió. Y he visto entonces una unión y un contrapoder muy interesante en el fútbol.
Bueno,
que se caiga
el proyecto. Mire, yo no estoy ni con Infantino ni con Seferín. Yo lo único que creo es que ese proyecto de privatizar algunos elementos que tienen que ver con la FIFA y sus torneos, no dan para decir que están vendiendo el Mundial, que financieramente la plata está destruyendo el fútbol, como lo dice el señor Seferín. No creo. Creo que la pelea es por poder y ya he explicado por qué ese poder se ha llevado hoy a los estrados más altos en el mundo, porque el señor Seferín siente que la UEFA hace rato perdió protagonismo en el tema decisorio de FIFA. E Infantino quiere expandir el tema mucho más global, quiere llevar atributos, quiere llevar beneficios, quiere llevar dinero a Sudamérica, a África, a Centroamérica, a Asia. El señor Javier Hernando Londoño Cifuentes dice lo siguiente, Steven, escuche. César cree que Infantino y Donald Trump escuchan el programa. porque usa palabras bonitas para quedar bien con ellos, por favor. Don Javier.
Yo no lo vaya a regañar.
Yo no conozco ni a Infantino ni a Trump.
No, pero Infantino sí lo conoces.
Pues lo conozco, pues no soy amigo de él. Bueno. No hablo con Infantino, lo entrevisto cuando toca.
Pero si están de acuerdo en casi todo, qué impresión.
No, porque es que me parece que es un buen presidente.
A mí no me parece mal presidente.
A mí me parece buen presidente que hace cosas buenas.
Se le tienen que criticar.
Bueno, se las estamos criticando. Y Miguel Alvarado dice lo siguiente. Créanme que si la familia Trump se mete en el fútbol, lo va a destruir. César, no sea ingenuo. El señor Trump quebró un casino y está destruyendo el país más poderoso del mundo. Yo le pregunto a don Steven.
Es una opinión política ya.
Por eso, ¿usted cree que Trump es pobre? ¿Que le ha ido muy mal en los negocios?
No, le ha ido muy bien.
No más preguntas, señor juez.
Ahora, también heredó una fortuna muy importante.
Sí, pero es un tipo rico, millonario, es gran empresario, que está por encima del bien y del mal en el tema del billete. Ahora,
que también es susceptible a la crítica.
Claro.
No lo voy a hacer en este programa porque
no
hay espacio.
No, y yo no voy a decir si estoy con él o no. Pero en Estados Unidos, medio país está con él y medio país está en contra de él. Y en el mundo, yo diría que la balanza se desequilibra. Por lo menos el 70% está con él. Perdón, el 30% está con él y el 70% está, además, porque es imperialista, porque es un tipo que hace cualquier cantidad de locuras, también hace bestialidades, pero no quiero hablar de política. Ya seguimos. Hombre, murió Franco Baresi, uno de los grandes zagueros centrales en toda la historia del fútbol italiano, al lado de Facchini.
¿Para usted el más grande defensor italiano de la historia o el segundo?
Pues el segundo. Es que me queda difícil porque a Facchini lo vi, pero lo vi por videos. No lo tengo referenciado. En cambio, a Baresi lo entrevisté.
¿Ah, sí?
Lo entrevisté. Le voy a contar la historia. Cuando jugaron Nacional y el Milán de Arrigo Sacchi, que es uno de los tres grandes equipos en toda la historia como club, jugaron en Japón la Copa Intercontinental en 1989, en un partido que terminó 0-0, luego perdió Nacional con un tiro libre que le hacen a Higuita y pierde la posibilidad de ser campeón intercontinental ante uno de los más grandes equipos de la historia, el de Ancelotti, el de Van Basten, el de Rijkaard, el de Costa Curta, el de Baresi. Cuando estábamos en un entrenamiento, como los colombianos, no éramos muchos, éramos tres colombianos, cuatro, inmediatamente atropellar a los jugadores del Milán para entrevistarlos. Sí. Y el jefe de prensa nos dice, un momentico, tranquilos, calma, calma, que esto no es como en Sudamérica. ¿Usted a quién necesita? Entonces yo le dije, necesito a Van Basten, a Rijkaard, a Arrigo Sacchi, a Baresi, no. A Costa Curta.
¿Qué tal el ramillete?
Le di la lista como de seis y el hombre apuntó. Me dijo, un momento. Y apuntó la lista de otros dos periodistas. A los 10 minutos... me aborda y me dice, esta noche a las 7 de la noche en tal hotel tiene las entrevistas. Llego yo al hotel muy distinguido, en un frío tremendo porque la temperatura
era... ¿En qué ciudad fue?
¿Milán? En Yokohama. Ah. Aunque ellos estaban en Tokio, ¿saben? No estaban en Yokohama, estaban en Tokio en ese momento. Un frío porque era invierno y empiezo yo a entrevistar. Al primero que entrevisté fue a Van Basten. Y había una escalera en caracol en el lobby del hotel. Y todos en cola esperando a que yo terminara con uno para seguir atendiéndome. En rigurosa corbata, en riguroso traje y en una amabilidad y en una gentileza y en una disposición que uno no ve hoy en día.
¿Y era uno de los más grandes en ese momento?
No, pues era el equipo.
Mire, César.
Ese equipo llevaba ahí creo que 53 partidos sin perder.
Ganó 18 títulos oficiales, 6 series A con el Milan. 3 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, 3 Supercopas de Europa, 4 Supercopas de Italia y 2 títulos de la Serie B. Con la selección de Italia, campeón del Mundial 82, subcampeón
aunque no jugó,
del 94.
No jugó, en el 82 no jugó.
Pero hizo parte de la plantilla.
Sí, sí, hizo parte de la plantilla, pero era suplente, era muy joven y no jugó.
Y tercer lugar en 1990. Récords y logros históricos. 719 partidos con el AC Milán. 20 temporadas consecutivas defendiendo esa camiseta.
Capitán.
Capitán durante 15 temporadas. Y el Milán retiró la camiseta número 6 para la historia, que fue la que usó justamente
Baresi. Era un crack. Y se pelea el título de mejor zaguero de Italia con Facchetti y con Cannavaro.
No, un monstruo.
Cannavaro.
Un monstruo que llevaba. Me dijeron que llevaba 14 meses luchando con una enfermedad.
Con un cáncer. un cáncer y tuvo problemas respiratorios, tenía apenas 66 años.
La verdad es que estaba joven.
Sí, señor. Bueno, Mindeportes avaló el nombramiento de Ramón Yesurún.
33 goles como dato oficial.
Muchos goles para un zaguero central.
Sí, seguro que sí.
Mindeportes avaló el nombramiento de Ramón Yesurún en su elección como segunda reelección para continuar en el cargo hasta el 2023. Seguramente en un mes se ratificará la presidencia de Ramón Yesurún. Un detalle en la comunicación de Mindeportes. Resulta que la impugnación a la presencia de Yesurún la hizo el Cúcuta Deportivo. Uh-huh. Y fue representada por Juan Carlos López, que es abogado expresidente de Millonarios.
Salía a decir expresidente de Millonarios, sí.
Y resulta que el Cúcuta, en la asamblea de marzo, donde eligieron o reeligieron por unanimidad a Ramón Yesurún, votó por Yesurún. Entonces,
oiga, ¿quién los entiende?
La verdad es que son de una ingenuidad. Ahora tienen la posibilidad de apelar ante el Consejo de Estado, pero ¿quién va a apelar con ese ridículo que hicieron, por Dios? A ver. Hombre, a propósito, Steven.
No, aparte de apelar una cosa que, a ver, el mismo ministerio te está diciendo, hermano, es así, ya basta, ¿no? Basta.
Sí, conocí detalles de la asamblea de la Dimayor, de la asamblea extraordinaria, donde el G8 se unió con los otros para tratar de llegar a acuerdo.
Pero me dicen que están al 80%.
Sí, sí, la cosa está tranquila y fue calmada, pero le quiero dar un detalle. Uh-huh. Primero, casi que firmaron un tema de confidencialidad y que no cuentan nada.
Sí, porque una de las quejas, no sé si razonable o no, de pronto hasta así, es que se filtró. Se filtró no, que hubo un comunicado oficial.
Claro.
Pero yo entiendo también a los grandes. Muchas veces esta discusión se ha hecho a puerta cerrada y la han perdido. A mí me parece que la presión social que se abrió tras exponerlo públicamente fue positiva.
Claro, además yo digo una cosa, Steven, esto ya lo habían expresado, habían mandado cartas a la Dimayor, ya incluso se habían reunido, pero el tema lo habían omitido y lo habían pasado de largo, hasta que ya llegó un momento que dijeron, bueno, no más, salió el comunicado público, algunos consideran que no fue la mejor manera, que fue una amenaza, bueno, en fin, y ya digamos que hay aproximaciones, pero le digo una cosa, aunque firmaron un comunicado público o estuvieron de acuerdo en no dar ninguna información en esas asambleas, como siempre, hay tres atarbanes que insultan a la gente decente y que tratan de dañar la reunión y las asambleas que, por Dios santísimo, líbranos, Señor, de esos señores. Algún día daré los nombres. Bueno. De los atarbanes en las asambleas de Dimayor.
Pero dice que se están portando bien incluso los más
o menos,
fuertecitos.
Más o
Vi
menos.
Una declaración del presidente de Patriotas, señor Guzmán, diciendo que por qué había que separar grandes y chiquitos si todos los equipos eran grandes.
No,
que desde el último de la B hasta el primero de la A.
Cecita, no seas ingenuo.
Hay grandes.
Cecita, yo sé que
Patriotas que hacen un esfuerzo,
de mantener y que el esfuerzo es grande, pero no comparemos. Bueno, Santa Fe le ganó 3-0 al Caracas.
Sí, señor.
Y le ganó bien, le ganó con autoridad. El primer tiempo enredadito, el primer tiempo impreciso, no acertaban, pero en el segundo tiempo los cambios funcionaron.
No, pero qué acertaron. Tal lo bendito que está Roda llega para hacer goles, César. El primero de Santa Fe es un gol, o sea, por bien ubicado, de rebote.
No, pero no es de él, es autogol.
Sí, sí, pero si
pero no lo alcanza a rozar.
Pero eso le iba a decir, si no estuviera él, ¿hubiera sido gol?
De pronto no.
No.
De pronto no. No, Rodallega está dulce. En el segundo tiempo ajustaron el control, tuvieron la pelota y reciben a River. He encontrado una discusión enorme sobre el tema River.
¿Cuál?
Que River hoy no es nada y que Santa Fe
tiene que
ganar.
No. Una cosa es Vasco da Gama peleando descenso, otra cosa es River, que de todas maneras, sí, ya viene de perder y todo, pero es un equipo importante.
Bueno, fuerte, también hay quien dice
con una super nómina
que River sigue siendo River y que no hay nada que hacer. Hombre, ni lo uno, ni lo otro. Primero, River sigue siendo River. Independiente de que pase por un mal momento, dijo el Chacho Coudet, necesitamos el pase filtrado, necesitamos el pasecito en los últimos 30 metros, porque River siempre juega en los últimos 30 metros. No se le da. Yo creo que esta es una gran oportunidad que tiene Independiente Santa Fe. Yo no creo que lleguen al mismo nivel los dos. Me parece que River sigue siendo el favorito y el que tiene toda la aceptación popular para ganar el partido, pero creo que es una bellísima oportunidad
River,
que tiene Santa Fe para demostrar que es un equipo bien armado, con categoría y que tiene con qué avanzar.
River es un equipo absolutamente respetable, pero que se le puede pelear hoy, se le puede pelear. Ahora,
sí.
Ya tenemos fechas, César Augusto, Santa Fe-River, la ida será a las 7:30 de Colombia en Bogotá. Y la
¿Qué
vuelta,
día? ¿Qué día? ¿Qué día?
12 de agosto.
12.
Y el 19 de agosto a las 7:30 también de Colombia en Buenos Aires.
Bueno.
19 de agosto.
Muy bien por Santa Fe y que ojalá tenga una buena presentación en el partido contra River.
Todo depende de lo que se lleve Santa Fe de Bogotá. O sea, eso va Santa a ser Fe de local se tiene que llevar una victoria. Si se lleva un empate lo veo muy complicado, una derrota lo veo imposible.
Bueno. O'Higgins le ganó 1-0 a Boca en un partido donde dominó Boca y tuvo muchas oportunidades. Empató la serie y Boca le ganó 4-3 en penaltis. Montero tapó el cuarto. Fundamental la actuación de Montero. Fue calificado bien y fue destacado en la primera página de Olé hoy. Y Arana, de Boca, la picó. ¿Vio cómo la intentó picar?
Sí.
La
sí,
picó
sí.
a la mitad y el arquero la recibió no, con una mansedumbre.
Picarla a la mitad es la muerte. Usted pues depende. La pica, pero hacia un costado.
Mire lo que hizo el de Barranquilla. La picó a la mitad y...
No, iba tiradito a la derecha. Es eso.
No, no, a la mitad. Eso fue una maravilla. Bueno, y Gremio cayó como local en Porto Alegre 1-0 ante el Bolívar de Alejandro Restrepo.
Y de Asprilla.
Y, le ganó, y de Asprilla, de Iron Asprilla que hizo el gol.
Es que es muy bueno Iron Asprilla.
Muy bueno.
Yo no sé por qué lo critican.
No, pero
muy
en, bueno. En Medellín no les gustaba.
Ah, bueno. Es muy bueno Iron Asprilla.
Le ganó 3-2 en el acumulado. 35% de posesión de Bolívar, 19 remates de Bolívar, 31 de Gremio. 6 a puerta, 11 de Gremio.
Y Gremio no anda tan mal como Vasco da Gama, entre otras cosas. Entonces, por eso yo decía, lo del Medellín es muy malo, porque usted tiene la oportunidad histórica de eliminar a un equipo como este y no la aprovecha. Es el peor momento en muchos años del Vasco da Gama y Medellín no lo aprovechó.
Bueno, y por ahí está
como circulando. En el Mundial aprovechó Paraguay, que era el peor momento de Alemania, para su casa. Es que hay que aprovechar. Y cuando no se aprovecha, hay que criticar.
Pero, ¿a qué se refiere? ¿Está pensando en otro partido?
No. Bueno, no. Al de Medellín con Vasco.
Entonces sigo. Hay un par de publicaciones por ahí que están hablando de Juan Carlos Osorio para Millonarios. Oiga, no digan tantas mentiras, hombre. Hay colegas de uno que en algún momento consideraba serios, pero son de un mentiroso. No viene a Millonarios y no va a salir por ahora el señor Fabián Bustos. Hay pleno respaldo para la dirección técnica del equipo, que además armó el equipo. Millonario no va a cometer el error de sacar un entrenador cuando fue el que armó el equipo, pidió los jugadores y se los trajeron. Y escribe don Juan David Peña Hernández: vi el partido de América y me gustó. Rescato que América es un equipo con hambre, pero qué manera de comerse los goles. Ya hablamos de América ayer, ¿no?
Sí, yo le lancé ese mismo titular de la ineficacia de América frente al arco de los rivales, pero aparte hay un tema, César, que usted lo lanzó ayer, de la demanda de Internacional de Bogotá al América.
Lo tratamos después de la pausa, ¿le parece?
Sí, porque es largo y
el tema
complicada
es interesante,
la situación.
Pero hay una demanda ya en firme de Internacional al América porque un jugador estuvo con 3 equipos en la misma temporada.
Y vengo a contarle el zaguero central que se acerca y se acerca a Atlético Nacional.
Pero después me lo da de esta pausa. Uli Genes, que fue un gran futbolista y es el presidente de honor del Bayern Múnich, afirmó que ni Lucho Díaz ni Olís están a la venta. Se quedan en el Bayern. Y San Francisco FC de Panamá desmintió los rumores sobre un supuesto interés de Falcao García. Dijo que el club, que el jugador está considerando radicarse en Panamá, pero que de ahí a que el equipo esté interesado en Falcao, todavía no. No, porque es un jugador bastante costoso para el medio. Bueno,
y la
Steven.
Foto que sacaron ayer, ¿no? De Luis Díaz. Una foto donde tiene la camiseta de la renovación con el 2029. O sea, está clarísimo que no lo van a vender nunca. O al menos hasta el 2029.
No, de pronto el año entrante. O por ahí empezando el 2028, cuando ya le han sacado la plata.
Se tiene que caer el rendimiento de Lucho.
Sí, pero lo que pasa es que si se cae ya no lo venden. Porque ya no vale lo que estarían dispuestos a pagar hoy.
No, pero
es que hoy por Lucho podrían pagar los árabes 80, 90 millones de euros.
Yo creo que más.
No, porque tiene 30 años.
Ah, pero se llevaron a un montón. Por Sané, o por Mané, perdón, pagaron 110 pero y ya se, Mané ya era...
No, pero a Mané lo llevaron de 28 años.
29.
Bueno, don Steven, Opta sacó la lista de las ligas del mundo, de todas, porque creo que son 200, y de los clubes del mundo. La lista de los clubes del mundo tiene 23 páginas. ¿Mm? 23 páginas. Es decir, que están casi todas. Le doy la lista de las mejores ligas del mundo. Y usted me dice si está de acuerdo o no está de acuerdo.
De las mejores ligas del mundo.
No, le voy a dar una lista, porque es que no podemos darlas todas porque el programa se acaba.
Porque pero yo tengo por ejemplo, una de las más fuertes del mundo.
No. Estas son las ligas de Opta donde se combinan un montón de variables. Vale. Variables de rendimiento, del costo de los equipos, de la producción de los equipos internacionalmente, etcétera.
¿Y dónde estamos nosotros?
Estamos de 16.
Entonces sí, es la misma que tengo yo.
De 16. Uh-huh. Entonces, primero Inglaterra.
Sí.
No hay duda. Segundo Alemania.
Sí.
Tercero España.
Sí.
Hoy Alemania está por encima de España.
Ahora, me sorprende que Alemania esté por encima de España, pero ahí como tienen en cuenta otros ítems, no solamente lo deportivo, sino también lo estructural, ¿no?
Sí, lo estructural. Y en eso la Bundesliga es una liga absolutamente extraordinaria.
Muy sólida.
La cuarta es Italia.
De acuerdo.
La quinta Francia. Y aquí viene el tema de discusión. La sexta es Brasil, primera de Sudamérica.
De acuerdo.
Perfecto. La séptima Argentina.
¿La séptima Argentina? ¿Le aparece séptima Argentina?
Sí.
Yo tenía Bélgica y Portugal por delante de Argentina. Pero bueno, la séptima Argentina sí tiene todo el sentido porque está detrás de Brasil.
Bueno. Luego viene Colombia en el puesto 16. Uh-huh. México, que nosotros cada rato planteamos la comparación de Colombia con México.
Tiene mucha plata la Liga de México.
Pero México como liga está en el puesto 23.
Increíble.
Como liga. Ahora
sigue por delante de nosotros. Muchas posiciones.
No. Colombia 16, México 23. Sí, sí, sí. Ese es un tema de discusión.
No, pero eso sí no tiene sentido.
Ese es un tema
ellos
de discusión.
Ellos estructuralmente son superiores.
Bueno,
económicamente superiores.
Una liga.
Y fichan jugadores más caros.
Sí, y además tienen una estructura muy poderosa.
¿Sabe qué debe de ir en detrimento mucho de la Liga de México?
Los jugadores que se exportan.
No, y que no tienen. Sí, y que no tienen segunda división.
Ese es un factor.
Eso debe ser mortal.
Ese es un factor. Pero además yo creo que el tema de la exportación de jugadores juega muchísimo.
Pero usted
ahí.
Tiene ahí. ¿A la segunda división de Inglaterra entre las 10?
Sí.
Ah, entonces sí.
Sí.
Y creo que sí.
La tengo de octava.
La segunda división de Inglaterra tiene que estar entre las 10 primeras.
Es muy poderosa.
Es poderosísima.
No hay la menor duda. Entonces, hay discusión. Colombia 16, México 23.
Venga, pero ¿quiénes están por delante de nosotros ahí pegaditos?
Es que no.
Porque yo tengo estas. Mira,
Déjame usted.
Porque hemos coincidido en todo. Polonia, Dinamarca, Japón, Turquía y Holanda están por encima de Colombia.
Yo creo que Turquía sí, yo creo que Japón también, yo Holanda. Creo que Holanda también.
¿Y Dinamarca y Polonia?
No las conocemos.
Si sería un exabrupto hablar de algo que no.
Pero no,
no
sé
no
si
ve.
La polaca sea tan fuerte, ¿sabe? Pero bueno, por alguna razón.
A ver, los
estar
equipos
ahí.
Polacos y los daneses no es que sean muy fuertes en competencias no. Europeas. Entonces,
pero pues, quién sabe las ligas, porque se está ahora, hablando de las ligas.
Ahora, nosotros tampoco somos fuertes en competencias suramericanas.
No,
esa
no
la
tampoco.
Verdad.
Viene este tema, a ver si le cuadra a usted por ahí una liga que a usted le gusta poquito. La rusa.
No la tengo. No
puesto
la tengo.
28. Y Chile es la cuarta suramericana. Y está en el puesto 29. Mire que no aparece Ecuador.
No aparece
y usted
Ecuador.
Siempre me ha alegado que Ecuador es más que el fútbol
todavía,
colombiano. No,
todavía.
Pero esa sí creo que te la gané, Steven. Me da la impresión.
¿Pero con qué? ¿Con el Mundial?
No.
Pero si en el Mundial ellos... Hombre, en
usted
el
quiere,
Mundial...
Usted quiere que le vuelva a sacar daticos, mire. Rápidamente. Ecuador, 4 Mundiales.
No,
Ecuador, 5 Mundiales, Colombia 7. Copa Libertadores. Ecuador 1, Colombia 3. Copa Suramericana. Ecuador 4, Colombia 1. Suramericano sub-20. Ecuador 1, Colombia 3. Ranking FIFA. Ecuador puesto 23, 24 ya. Colombia puesto 11. En cuanto a ventas de jugadores en Suramérica, Ecuador séptimo.
¿Usted le cree
Colombia
a rajatabla 3. Al ranking FIFA? O sea, que México es mejor que Colombia. Eso sí, eso daría un poquito de pena, la verdad.
Que México fuera...
La selección, sí.
Pues claro. Fue mejor que Colombia porque fue noveno en el Mundial y Colombia décimo.
Pero que hoy sea mejor equipo...
Yo creo que México... Usted no puede decir que México hizo un mal Mundial.
No.
Hijo, muy buen Mundial. Mire, a propósito, bueno. Chicharito Hernández dijo, el atacante Manito dijo lo siguiente. Yo no quería jugar. Estaba pensando en el retiro. Pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar al fútbol.
Tan malagradecido como Guadalajara.
Se le pierden las ganas de jugar a los futbolistas.
Malagradecido porque Guadalajara le pagaba un dineral. Imagínese que él no iba ni siquiera a los partidos de visitante.
No iba. Ponía muchas condiciones.
Lo consintió de una manera terrible y ahorita el malo es el equipo. Le tengo lo de América, César.
Por eso la ingratitud es de las cosas feas en la vida.
Horrible.
Y si hay una persona que ha sido generosa con Colombia, generosa con Sudamérica... generosa con el fútbol de esta parte es Infantino. Por eso yo no creo que Sudamérica vaya a estar en contra de Infantino. Pero bueno, habrá que esperar su pronunciamiento oficial.
En fin.
Bueno, le tengo el tema de los clubes. Lo de América primero, sí.
Pero cuénteme usted, porque usted fue el autor del trino que alborotó todo.
Sí, la historia fue esta. Además, porque el tema era privado, ¿no? Estaba, pero logré
escudriñar. Yo no lo había leído a nadie.
Sí, el tema es el siguiente. Resulta que, a ver, aquí lo voy a leer. Internacional de Bogotá demandó al América por alineación indebida del jugador Yormar Hurtado Torres. Uh-huh. Alega que el América es su tercer equipo en esta temporada. Pues ya había jugado con Always Ready de Bolivia y con el Tolima. Y eso lo prohíbe el reglamento del estatuto de jugador y de transferencias.
Y tienen razón. Eso está en el reglamento.
Jugó los tres en los tres.
Pero América hizo una consulta jurídica 4 semanas antes. Y esto quedó plasmado también en una entrevista que le hacen al director deportivo Iván Vélez en un medio de comunicación de Cali, donde le preguntan justo eso.
Pero ellos tienen una comunicación de la investigación donde la Dimayor les aprueba que es así.
Mire, no hicieron las consultas. Mire, el argumento es que son 3 torneos diferentes. El torneo empieza el primer juego y termina en la final. Es decir, son 2 juegos diferentes. Hay un caso igualito, el de Luis el Chino Sandoval, que tuvo a Cali, Cartagena y Medellín en un mismo año. Tienen ese antecedente que fue avalado y que fue consultado igualito por las mismas personas a las que le consultó América en su momento. En América, me dicen, están muy tranquilos con esa situación y con ese tema.
Bueno, perfecto. De todas maneras, la demanda ya está
en curso.
Radicada. Está radicada en la Dimayor y habrá que esperar la decisión de la comisión. ¿Quién decide eso? La comisión. No, el comité de reglamento del fútbol.
Sí, tiene que ser. Ahora, yo le digo una cosa. A mí. Esto es una posición personal. A mí que se comprometan los puntos ganados en la cancha por temas administrativos me parece de lo más horroroso que hay.
Sí,
pero
eso,
bueno, es parte del reglamento, hay que respetarlo. Pero no, lo que se gana en la cancha debería ser absolutamente sagrado.
Correcto. ¿Qué le parece a usted? Sí, yo creo que a mí tampoco me gusta eso de ir al escritorio para reclamar puntos. Eso me parece terrible, pero entiendo que cuando hay violaciones flagrantes
al reglamento, son reglamentos.
No hay nada que hacer. Hombre, se me perdió una noticia que me pasó Jason, la de los jugadores del Real Madrid descartados por Mourinho. Porque es que resulta que parece que a Mastantuono lo van a prestar.
Sí.
Que el jugador no lo quiere el técnico, que necesita más madurez en el argentino.
No le ha ido bien, César.
No le ha ido bien.
Muy flojito. Pero le tengo la de Nacional.
No, pero espéreme. Aquí tengo los descartados de Mourinho. Ya los encontré. Son los siguientes. Raúl Asensio.
Flojito.
Ferland Mendy. Las lesiones lo han matado. Eduardo Camavinga.
Flojito.
A mí no me parece tan malo. Franco Mastantuono.
Flojísimo.
A mí me parece bueno. Y Gonzalo García.
Gonzalo tiene mucho futuro. Yo sé que lo prestan y lo recuperan en un momento, pero es que no hay cómo darle minutos.
Sí, porque no lo venden. Bueno, el jugador de Nacional.
Mire, Daniel Botero Vélez, que hace parte de Blog Verdolaga, lanza la noticia y he preguntado y efectivamente tiene toda la razón en decir que Andrés Reyes, canterano además de la institución Verdolaga, estaría muy cerca de regresar. Él ha estado 6 años en el fútbol internacional. Acuérdese que él hizo parte de Colombia en algunos partidos.
Y le fue bien.
Que le ha ido bien y es un zaguero interesantísimo. Me parece muy interesante que Nacional vaya por este jugador y que refuerce, yo creo que una zona que necesita reforzar, que es la defensiva.
Sí, sí, igual.
Porque tiene buenos jugadores.
No, tiene muy buena nómina Nacional.
Cuando tuvo esa roja, cuando tuvo a Tecillo por fuera por lesión, no tuvo la continuidad y la regularidad que necesitó.
No, y nunca tuvo un compañero estable y rendidor de Tecillo.
Y no.
Ahí faltó. Mire, Bucaramanga y Llaneros empataron 1-1. Muy buen gol el de Sambuesa, ¿lo vio? Una media vuelta espectacular.
Sí, pero qué mal Bucaramanga cuando empezó a ganar. Uy, Dios mío, qué juego malo.
Sí.
El que
y Francisco Mesa, además, muy, muy contenido.
Venga,
en Bucaramanga.
De verdad, en Bucaramanga encerrarse con Llaneros. Llaneros respetable y medio.
Y el Once Caldas,
pero
¿dónde Steven?
Echarse para atrás, por Dios.
El Once Caldas lleva 11 goles en 3 partidos. Le ganó 3-0 en Copa a Envigado, le ha ganado 3-0. Está jugando muy bien.
Es que no crees en nadie.
Me gusta. ¿Cómo?
Estás creo que no crees en nadie.
En nadie. El Once Caldas va por el título del torneo.
Y...
nos vemos mañana.
Oiga,
gracias.
¿Y la polla no la hicimos?
No, hagámosla rápido.
Ah, bueno.
Hagámosla. Y si, no, ¿sabe qué? Hagámosla en redes.
No, con los tres partidos principales. Medellín, Cali.
No, hagámoslo con todos.
Medellín, Cali.
Empate.
Medellín. Junior, Millonarios. Empate.
Empate.
América, Chicó. América.
América.
Y Jaguares, Atlético Nacional. Atlético Nacional. Nacional. Santa Fe, Once Caldas.
Once Caldas.
Santa Fe.
Oh.
Listo, Alianza Tolima, pues, Tolima.
Empate.
Ya, ya.
Ya, perfecto. Chao, nos vemos mañana, gracias. Corrientazo.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.